para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Es un punto de inflexión para el pueblo argentino y en su conjunto también para el periodismo. No solamente porque el periodismo, en términos de hegemonía cultural, en función de lo que representan los intereses oligárquicos en el país, está siendo cuestionado, sino porque las propuestas de Javier Milei, al hacer anclaje en una política antidemocrática que sostiene a la semicolonia, ponen también en riesgo lo que se conoce como libertad de expresión. Vamos a darle la bienvenida, para profundizar en este sentido, a una periodista que ha trabajado este sentido a lo largo de su trayectoria como tal. Se trata de Liliana López Foresi. Liliana, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez la saluda y le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la bienvenida y por tutearme, por favor.
Bueno, Liliana, un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Bueno, es un punto de inflexión también para el periodismo en función de lo que representa principalmente la avanzada violenta que tiene la Libertad de Avanza para con ciertos medios.
Mira, Gustavo, el periodismo está, nuestro gremio está asistiendo a una decadencia bastante notoria desde hace ya bastante tiempo. Uh-huh. No es este el punto de inflexión ni la zona de clivaje. Creo que ahora todo, incluyendo esto, este tema de la comunicación, todo es más procaz, más violento, más expuesto y más grosero, como las declaraciones de hoy de la diputada electa Lidia Lemoine y o Lemoine, no sé cómo uh-huh. se nombrará ella, le vamos a decir Lemoine, con una periodista, con una colega de la televisión pública. Yo veo eso, veo una decadencia que ya llega a tiempo. El candidato que va a participar del balotaje por parte de la Libertad de Avanza es una construcción de los medios. Uh-huh. Y de no quiero decir periodista porque en buena medida yo no los considero colegas. Operadores y algún que otro periodista que, por supuesto, lo ha alentado, probablemente porque piense lo mismo, pero son los menos. Es una construcción, una opereta mediática. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Esta es parte de nuestra realidad. Entender todo esto, creo que nos va a llevar un tiempo, porque la expresión no se puede creer es algo que se escucha constantemente, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, ha sido un emergente de esta sociedad nuestra, uh-huh. En la que la dirigencia también tuvo su responsabilidad.
Ahí hay también un punto donde la democracia tal cual se concibe, uno podría decir, y esto me hago cargo yo, la democracia liberal tal cual se concibió en este periodo, que no por imperfecta deja de ser importante y trascendente para nuestra vida, debe claro. hacer también un profundo análisis en función de poder permeabilizar el hecho de que surjan estos sujetos, ¿no? Porque hablábamos de punto de inflexión. En la Argentina, en el último periodo, también se ha naturalizado un atentado de la envergadura como el que se dio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Donde hoy hablamos de violencia, pero parece ser que ese hecho quedó alejado en el tiempo cuando se ha naturalizado. Si uno se va también en el proceso histórico, se naturalizaron los bombardeos a la Casa Rosada en función de lo que implica el 1955 y se termina naturalizando de cierta forma por algunos sectores, no por todos, obviamente, lo que ha pasado en 1976 para justificar la violencia, ¿no?
Exacto. Coincido con vos. Ya el bombardeo al pueblo en el 55 no fue lo suficientemente castigado ni recordado. Fue naturalizado como un hecho más y asistimos a una traición, como lo llama el peronismo. No sé si este hecho puntual, pero es una palabra que fluye y está y circula mucho en el movimiento peronista, una foto de la traición, cuál fue el abrazo de Carlos Saúl con Rojas.
Claro.
Bueno, ahí tenés una de las manifestaciones del peronismo, que yo no voté uh-huh. ni siquiera la primera vez. Uh-huh. Pero si vas atando cabos desde aquella naturalización hasta pasando por la dictadura, defendiendo un modelo económico de sometimiento y de saqueo, como el que fue el de la dictadura, el de Martínez de Hoz, lo hizo evolucionar y fue como una de las tantas frutillas de la torta, el menemato. Y después del menemato, la catástrofe de la alianza, y tras la catástrofe de la alianza de 2001, cuando parecía que, bueno, podíamos recuperar la política para todos, y que la justicia fuera lo que es, justicia social, porque no hay otra justicia que no sea la social. Si no, nos meteríamos en un terreno teológico, y no es el caso. Justicia para los laicos también, justicia para los agnósticos, justicia para todos. Y la catástrofe del macriato, que vino a redondear lo que había empezado la dictadura. De hecho, toda la fortuna de Macri, que para la clase media baja y clase baja, tenía el paraguas de ese prejuicio de como es rico no va a robar. Bueno, la fortuna la hizo con nuestro dinero. Toda la fortuna de la familia Macri está hecha con nuestro dinero. Desde el 76, con la dictadura. Así que no es extraño que Macri haya aplastado a los propios, a Patricia Bullrich, a Larreta y demás, porque está en su ADN, eso lo trae por estructura de personalidad, porque por todo. Que esta sea la serpiente que se muerde la cola y que quiera ponerle la gran frutilla, ¿no? Uh-huh. Porque no se puede considerar un meme ver un falcón verde.
Claro.
No se puede considerar un desliz reivindicar un genocidio y llamarlo exceso, uh-huh. Con una discusión que ya está saldada.
Uh-huh. Claro.
Y te hablan de números. No, eso es lisérgico. Uh-huh. Son discusiones en las que no se debe entrar. Entonces yo coincido con vos en que esta democracia que nos deja tan insatisfechos y que de cualquier modo tenemos que proteger como sea, va a cambiar. Ya está cambiando en el mundo. Y va a cambiar para Argentina también, necesariamente. Aspiro, ojalá, encontremos una democracia más participativa en la que decisiones como, por ejemplo, endeudarnos a 100 años no solo tenga que pasar por el Congreso, sino por un plebiscito, por un instituto constitucional que sea factible de organizar y no como está ahora, que es letra muerta en la Constitución.
Liniana, vuelvo al campo de lo que es el oficio del periodismo, y hablabas de la decadencia notoria. Esta decadencia es parte también de la conformación de ese colonialismo pedagógico del cual hablaba Arturo Jaureche, y en este proceso se necesitó primero desencantar con la palabra o asesinar a la palabra para después avanzar sobre el sistema democrático tal cual lo conocemos desde esa pedagogía.
Y sí, las palabras no son inocentes, ¿no? Así que primero se empieza por la palabra y por el discurso. Cuando repetís tanto algo y se repite como si fuera cierto, porque convengamos que con la ayuda de las redes, que no lee todo el mundo, uh-huh. No lee todo el pueblo argentino, no vive pendiente de las redes, pero luego al ser reproducido por los medios, hegemónicos o no, empiezan a ser como verosímiles. Entonces ya no importa que sea verdad o mentira. Esa naturalización de que no importe es lo que nos dejó en un territorio de desinformación, descontextualización histórica, y que nos dejó y nos está alejando a buena parte de nosotros y sobre todo al pueblo con la expresión tan poco inocente de tabula rasa, que es una expresión que usa Milei y que viene de la conquista de América, de aquel saqueo de hace más de 500 años. En ese empezar de cero, perdón,
sí.
En ese empezar de cero, en esa página en blanco que es la tabula rasa, el que está ausente y el que ellos necesitan que esté ausente es todos y cada uno de los integrantes del pueblo, las fuerzas del trabajo, para que cada vez sea más chiquito el este, más concentrado el capital para saquear. Y además Argentina tiene mucho para saquear, es un objeto de deseo para cualquiera, tenemos todo, nosotros sufrimos de abundancia. Yo no es que quiera repartir culpas, creo que tendríamos que tener una nueva fundación. Hace años que sentí y dije que era urgente modificar la Constitución, pero claro, en ese momento, bueno, nunca fue el momento, parece que nunca es el momento, ¿no? Sino que dicen, no, te hablan de la relación de fuerza, te hablan de... Bueno, lo cierto es que el pueblo se fue resignando, pero hay que temerle a la violencia de los mansos, ¿eh? Hay que temerle, porque nosotros somos pacíficos y hasta extremadamente pacíficos, entonces también somos imprevisibles como sociedad. Yo tengo mucho miedo, tengo mucho temor de que en la eventualidad de que este sujeto fuera presidente, que me parece que duraría muy poco, desde adentro duraría muy poco, porque la que representa más los intereses es Victoria Villarruel.
Claro.
Entonces no me extrañaría que pasara por cualquier cosa, ¿eh? Un resfrío largo. Es para temer.
Liliana, ¿crees que estamos ante un cambio de paradigma político en la Argentina que al mismo tiempo representa un cambio en nuestra forma de vida si gana Milei?
Va a representar una catástrofe, y yo creo que el cambio de paradigma es mundial, no es solo argentino, es mundial. Lo que pasa es que además en el mundo mismo todavía no hemos superado el estrés postraumático de haber pasado por la pandemia. Nosotros todavía estamos en un proceso de duelo y de estrés que no hemos superado, y esto los perversos lo aprovechan muy bien. No es casual. Te hablan mucho de la sequía. Bueno, el cambio climático tampoco es una novedad, pero la guerra de la OTAN y Rusia y la limpieza étnica de estos momentos no me parecen tampoco casual, son parte del mismo itinerario violento y el mismo combo de violencia que va a generar otra cosa, pero que mientras tanto los hace sufrir con sangre. Entonces, bueno, me da temor. Es un momento histórico fascinante, absolutamente fascinante, pero para analizarlo 20 años después. Nosotros estamos sumergidos.
Liliana, por último, bajo un eventual gobierno de Sergio Massa, uno infiere que va a ser necesario que todos los sectores, tanto de la militancia política, del campo sindical, del campo social, del campo cultural y también del periodístico, empiecen a reformular instancias que han quedado obsoletas como sentido de autoprotección, pero también es necesario construir una epistemología de la periferia para que no nos sigan invadiendo este tipo de conceptualizaciones y de allí propagar la idea de la integración en términos de comunidad organizada.
Y sí, habría que revisar nuevamente la ley de medios, adecuarla en los ítems que debe ser adecuada y ponerla en práctica. Todo va a tener que cambiar, y el cambio es algo constante, aunque no nos demos cuenta, todo está cambiando fuertemente. Pero el pasar por todo esto, incluso con masa, que ojalá, porque esta no es una elección, esta es una opción, claro. ¿Cierto? No hay. Elegís cuando tenés una variedad, claro. Cuando tenés un abanico. En este caso, no. Son dos modelos de país, pero son dos modelos de vida. Lo que parece permitir una estructura de personalidad y de don de mando, de capacidad de mando, como la de Sergio Massa, es también la posibilidad de discutirle a él.
Claro.
Ahora, esta posibilidad de discutirle también al Ejecutivo, al Congreso y a quien debamos discutirle como pueblo, y sobre todo en nuestra profesión, ¿no? Mantener el espíritu crítico, sea quien sea. Bueno, parece posible con Sergio Massa e imposible con la Libertad de Avanza.
Liliana, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con vos aquí en La Periferia. Gracias y será hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gustavo. Un abrazo a todos y a tu audiencia.
Gracias, chau. A vos. Abrazo. Chau, chau. Así escuchábamos a la periodista Liliana López Foresi aquí en La Periferia.